продолжим изучение послания к евреям, ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Santiago, el escritor bíblico, en la carta que lleva su nombre, pone el dedo en el ventilador muchas veces, como lo estamos viendo con el pastor Héctor Leites en la jungla semántica. Y no le saca el cuerpo a los problemas sociales que también se meten a veces en la relación entre hermanos. ¿A qué estamos refiriendo? Veámoslo en el versículo 9 del primer capítulo de Santiago. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos muy contentos, felices de estar en Jungla Semántica mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Santiago, capítulo 1, hoy, versículo 9, hablando del rico y del pobre. Literalmente rico y pobre, o sea, no pobre en espíritu, sino que pobre en sus recursos, en lo exterior, ¿verdad? En esos pocos recursos. Dice así entonces el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y el verso 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Bueno, está hablando fuerte. Santiago, bueno, todos sabemos, los que hemos leído Santiago sabemos que hay dos libros en la Biblia por excelencia que habla de la justicia social.
Sí.
Uno es Amós, el profeta Amós, y otro es Santiago, esta carta. Recordemos ya en el capítulo 5 que dice, clama el jornal de los jornaleros que por engaño no les pagaron los sueldos. Y dice, clama, a mí me gusta esa palabra porque dice clama, y sus clamores han entrado, y voy a traducir como está en el griego, a lo más profundo del tímpano de Dios. Los clamores de las personas que no...
Le golpea bien profundo a Dios el tema este.
Sí, sí, y está garantizando esa expresión de que Dios sí está escuchando. Estos hombres que han sido oprimidos, explotados, ¿verdad? Y no les pagaron sus sueldos.
Sus jornales.
Bueno, aquí comienza mostrando un contraste. Dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición. Vamos a aclarar esto porque viste que en el versículo 9 dice el hermano que es de humilde condición. Hasta ahí vamos bastante bien porque como la palabra tapei no quiere decir condición exterior, pocos recursos, el que no tiene dinero... Bueno, es bastante entendible. Lo que a veces no se entiende en la versión 60, que dice, gloríese en su exaltación. Uno dice, ¿qué querrá decir eso, no? Porque qué es el consuelo del tonto, no tiene dinero, pero se tiene que gloriar. Bueno, ahora vamos a explicar bien esto. Primero que nada comienza con la palabra adelfos, que es el hermano. El hermano. Y enseguida utiliza la palabra tapeinos, que es la que aparece aquí, humilde condición. Esa palabra tapeinos, que literalmente es una persona, no es una persona paupérrima, es simple una persona pobre.
Claro.
No es el paupérrimo, sino que es el pobre, ¿verdad? Hablando de la condición exterior, pocos recursos y esto. Bueno, el pobre en contraste con el rico. Lo que hay que aclarar aquí, que esta palabra pobre o humilde condición, tapeinos, que es del pobre, no es la misma palabra que aparece en las bienaventuranzas de Mateo 5, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es otra palabra. Así en Mateo 5, versículo 3, la palabra pobres es la palabra tojos. Allí tojos, en las bienaventuranzas, habla de los pobres como dependientes de Dios. Por eso dice pobres pobres en espíritu. No está hablando de pobres en denarios, claro, claro. O en dólares o en euros. No, pobres en espíritu. Está hablando de los dependientes de Dios, los que no tienen, no pueden conseguir ciertas cosas y dependen de los recursos de Dios. Ese es el pobre en espíritu, el que está siempre dependiendo de Dios. Un ejemplo, Gedeón era un pobre en espíritu. Porque él es de una tribu diezmada, porque la mitad de la tribu de Manasés está del otro lado. Recuerden que Rubén, Gad y media tribu de Manasés no cruzaron la tierra prometida, quedaron del otro lado. O sea que Gedeón es de una tierra, de una tribu que es diezmada porque la mitad quedó del otro lado. Él es de una familia pobre, de esa familia pobre, él es el más chico de todos. Claro. O sea que las condiciones que él tiene...
Estaba todo en contra, ¿eh?
No, pero además, tiene que pelear contra Madian, que son los que tienen el control del hierro en ese momento, de las espadas y las armas. Y no son 30, 40 personas, son 145.000 hombres armados hasta los dientes. Y Gedeón tiene 300 personas, pero no los tiene con misiles. Los tiene con una trompetita que sobró de una kermés, un jarroncito que compraron en algún supermercado, y una linterna de berret y sin pila. O sea, una antorcha, un jarrón y una trompeta. Y vos decís, no podés pelear 300 personas con este armamento.
Es como cuando decimos, te mandaron a la guerra con un tenedor. Sí,
con un escarbadiente. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo es imposible? Bueno, él es un dependiente. Él es un pobre en espíritu. Moisés es un pobre en espíritu. Y Josafat, cuando dice, no tenemos fuerza ni sabemos qué hacer justamente contra los filisteos, es un pobre en espíritu. Aunque tenía mucho dinero, era un pobre en espíritu porque es un dependiente de Dios. Bueno, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de alguien que no tiene mucho para comprar, claro. Tiene un solo pantaloncito y lo tiene que lavar y secar en el mismo día. En fin, eso es lo que está hablando aquí, en contraste de el rico. Ahora, ¿por qué dice Esteban, gloríese? A mí me llama la atención el imperativo. El caujasto, la palabra gloríese, en el griego es caujasto.
Caujasto.
Caujasto. Es un presente del imperativo de la voz media pasiva. Y uno dice, imperativo.
Pajarito.
O sea que me están mandando, estoy escaso de dinero en los recursos, y dice, gloríese. Es un mandamiento, ¿no?
Sí,
porque
sí,
está en un
presente
del imperativo. Gloríese. En el griego, el caucasto, dice que se esté jactando continuamente. Por favor, que sí o sí ya esté jactándose continuamente. Y uno dice, ¿de qué?
¿De qué?
Porque no hay mucha plata para jactarse aquí. Ajá. Pero no es el dinero, dice en su exaltación. Y aquí la palabra exaltación, por ahí no es buena traducción en el español, porque dice, gloríese en su exaltación. Y uno dice, ¿quién lo exalta? Bueno, la palabra exaltación en el griego es hupsei. Y hupsei es en la altura que él tiene en el Señor.
Ajá.
Ahora se entiende.
Sí, sí.
Porque él está con pocos recursos, pero él tiene una posición de ser rico espiritual. Él tiene una posición de altura en el Señor que es formidable, en la altura de él en el Señor. O sea, gozarse, porque esto el caujasto es estar jactándose y gloriándose y realmente exaltándose, ¿verdad? Y uno dice, ¿en qué? En su posición.
No, es de lo que vale él ante Dios.
Ante Dios, gozarse en el Señor por cuanto es cristiano, y como es cristiano, Esteban, hay contentamiento. Y yo quiero leer justamente lo que Pablo enseñó acerca de por qué nosotros podemos tener muy poquitos recursos. Yo creo que de los oyentes deben haber muchísimos que hemos pasado momentos críticos en la economía. Momentos críticos en la economía que tenemos que ver muy bien cómo administrábamos el dinero, la comida, y uno dice, pero ¿qué es esto? Bueno, momentos de crisis. El Evangelio tiene momentos muy lindos y momentos más de crisis, pero sigue siendo un lindo momento en el Señor. Entonces, este gloríese que está en un presente, el imperativo, es por causa de su exaltación. Ahora, ¿qué clase de exaltación? El Job 6 es en la altura de él en el Señor, o sea, gozarse en el Señor por cuanto es cristiano, y por ser cristiano, Esteban, por más que sea muy pobre, él tiene contentamiento. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, a mí me impresiona realmente, dice así, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero de gran ganancia es la piedad, acompañada, mira esto Esteban, cómo tiene que ir acompañada la piedad, acompañada de contentamiento. Uh-huh. Es exactamente lo que está diciendo Santiago. Santiago, al utilizar el Job 6, está hablando del contentamiento, pero ¿por qué causa? Porque soy un hijo de Dios, tengo una posición más que vencedor, soy heredero, coheredero juntamente con Cristo, y realmente somos ricos en el Señor, espiritualmente. Entonces, en todo esto hay el contentamiento.
Hacemos una pausa aquí en la conversación con el profesor Héctor Leites. Ya venimos enseguida a seguir mirando esta enseñanza tan importante sobre el contentamiento.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Su situación económica, ¿cómo lo pone en relación ante Dios? Estamos viendo esto con el profesor Héctor Leites al analizar el versículo 9 del capítulo 1 de Santiago. Así vamos nuevamente para reafirmar esto del contentamiento, Héctor.
Y sí, Esteban, yo preguntaría a la audiencia, ¿quién pudo ahorrar en este mes 5.000, 6.000 o 7.000 dólares? y muchos van a decir, no, Héctor, creo que ni 7 dólares pude ahorrar. Bueno, no importa, usted y yo seguimos contentos, aunque no podamos ahorrar, seguimos contentos en el Señor. Ahora, vuelvo a lo que Santiago y Pablo están diciendo los dos igual. Cuando Santiago dice, ¿verdad?, que el hermano que es de humilde condición, o sea, el hermano pobre, gloríese en su exaltación. Esa palabra gloríese, el caujasto, que es tan imperativo, me manda a estar feliz, contento, y de estar gloriándome. Esta palabra gloriar quiere decir gozarme en el Señor, por cuanto soy un cristiano, y como soy un cristiano yo tengo que ser agradecido. Y estábamos leyendo lo que Pablo enseñó a Timoteo y a todos nosotros, que dice así en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Acá está la gratitud, acá está el gozo de ser cristiano, ¿no? Y ahora lo va a explicar, lo sigue explicando el versículo, dice, porque, mira qué buena explicación, Esteban, nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada. Me gustan los dos nada, ¿verdad? Nada al comienzo y nada al final. Nada hemos traído en este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. ¿Sabes, Esteban? Yo prediqué hace poco y le puse como título que nunca había visto un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre. Así le puse de título, ¿verdad?
¿Quién se lleva nunca nada, ¿no?
Claro. Y si los oyentes están pensando en la frase, ellos estarán tratando de ubicar, ¿cuándo usted vio, querido amigo, un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre? Nunca,
imposible.
¿Sabe por qué no? Porque no vamos a llevar nada de todo lo que hemos poseído, no lo podemos llevar en ese camión al cementerio, al lugar del entierro.
En esa locura se metían a veces los faraones egipcios, ¿no?
Claro, que ellos pensaban.
Que se podían llevar todo, ¿no?
Sí. Realmente sí. Ahora, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, buena conclusión, llega Pablo y dice, teniendo sustento y abrigo, y ojo que Pablo no era un conformista, simplemente está hablando en el contexto de estar agradecido. No es que él dice, bueno, no me interesa No me interesa progresar, no me interesa colocar una puertita en mi casa o comprar un auto. No. Él no está diciendo eso. Simplemente en el contexto está hablando del contentamiento, la gratitud. Uh-huh. Y entonces dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, Esteban, no es por nada, pero hoy el cristiano, si tiene sustento y abrigo, vive amargado. Claro. Él quiere algo más. Uh-huh. Él quiere algo más. Y hay que tener cuidado porque estamos no teniendo contentamiento. Uh-huh. Y cuidado que en Santiago aparece justamente el imperativo. Gloríese. Quédese contento. Póngase a gozar en el Señor que usted se puede jactar porque usted es un hijo de Dios y usted tiene una posición más que vencedor y usted va a ser heredero y coheredero juntamente con Cristo. Son muy pocos los que están mirando la parte espiritual, muchos están mirando qué pueden poseer en esta tierra.
Increíble.
Por eso Pablo sigue hablando y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Mirá que dos palabras, ¿no? Uh-huh. Caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, buena explicación también lo da, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el tener dinero, es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y de repente termina Pablo dándole un buen consejo a Timoteo, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, o sea, de este afán, de este sistema del mundo, ¿no? Y sigue, mira lo que hay que seguir y perseguir y correr detrás, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso sí tiene que estar en nosotros y debemos querer poseer todo esto. Ahora, qué buen consejo, Esteban, porque cada vez son más los cristianos que por no tener el dinero se amargan, contristan al Espíritu Santo, porque realmente contristan al Espíritu Santo, uh-huh, y terminan renegando de Dios, diciendo, ¿cómo es que me prometió cierto predicador que yo iba a tener un jet privado y que yo iba a tener 18 Mercedes, y hoy ando con una bicicleta pinchada? ¿Cómo es posible que Dios me haya mentido? Dios no mintió. Ya sabemos quién fue el que mintió. Ahora, yo debería seguir siendo feliz, contento, con lo que tengo, con lo que tenemos. Y eso es lo que está diciendo en este versículo 9, gloríese en su exaltación. O sea, no es gloriarnos en la pobreza.
No es un conformismo de ese tipo. Sí.
Es gloriarnos en nuestra posición y en la altura que tenemos en el Señor Jesucristo. El mejor remedio para la pobreza, yo siempre digo, ¿no? Bueno, primero es trabajar, eso uh-huh. es lo que siempre aconsejo. Porque muchos quieren tener riqueza confesando, visualizando, decretando y haciendo algunas cosas raras. Uh-huh. Para mí la mejor manera es depender de Dios y levantarme bien temprano, y trabajar, que es lo que pide la Biblia, para poder tener el sustento, ¿verdad? Lo pide la Biblia. Ahora, hay algo interesante porque el mejor remedio para todo esto es regocijarme en el Señor.
Siempre.
Así comenzó el versículo 2 de Santiago. Comenzó el versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas. Y la falta de dinero puede ser una gran prueba, una de ellas. Y me dice gran gozo. Y así también lo dice el versículo 12, que todavía no llegué, pero lo voy a leer ahora para que miremos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, este versículo es muy profundo, pero lo quiero mencionar como dice que bienaventurado el varón. Y uno dice, pero ¿hay pruebas económicas? Sí, mayormente las pruebas hoy son económicas en las familias, en los matrimonios, en los hogares cristianos. Y es una prueba, y esa prueba es parte también de lo que Dios permite para que yo sea dependiente de Dios, uh-huh, para que sepa administrar las cosas de Dios. ¿Viste, Esteban, que hay algo en nuestra mente? Que cuando no tenemos dinero queremos comer algo rico.
Es verdad, sí.
Rico y costoso, ¿no? Y cuando tenemos el dinero queremos tomar un té con una tostada.
Nada más que eso.
Esa es la trampa
paradójica
de la mente. Ahora, Esteban, qué lindo es que podamos a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de nuestra condición, el de humilde condición, que mayormente el cristiano es de humilde condición, no estoy diciendo paupérrimo, pero nadie ha podido ahorrar tantos miles de dólares este mes, o sea que todos vivimos un poco al día, y a veces inclusive es como un tablero de ajedrez que cuenta se paga este mes también, claro, ¿verdad? Ahora, eso no nos puede quitar el gozo.
De ninguna manera.
No bajo ningún concepto. Si nos está quitando el gozo, entonces vuelvo a pedirle a los oyentes que vuelvan a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 11, que Pablo enseña muy, pero muy bien cómo es que nosotros tenemos que disfrutar esta vida, y realmente lo importante de esta vida es que yo pueda huir de esas cosas y perseguir, ¿verdad?, con mucha celeridad y prontitud, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso sí tiene que estar, eso tiene que estar. Por eso, querido amigo, quiero decirle que tal vez usted en este día, o en esta semana, o en este mes, usted está pasando momentos de crisis económica. Usted está, como decía la Biblia recién, el tapeino, ¿verdad? El tapeino, su humilde condición. Bueno, gloríese en su posición como hijo de Dios. Usted tiene salud, usted puede elevar su oración al Señor, usted puede ser de bendición. Por más que estemos escaso de dinero, podemos seguir siendo de bendición a los demás. Siempre hay algo en nuestra alacena que podemos compartir con otros. Y eso nos va realmente a colocar. Por eso el mejor remedio es regocijarnos. Ahora, regocijarnos en mi altura en el Señor, no en mi de ser tenido por hijo, en mi posición de heredero de Dios, disfrutando de la vida que Dios nos ha regalado y de las bendiciones que Dios nos ha regalado. Así que, querido amigo, que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente, y no ponga tanto énfasis en el dinero, porque nada hemos traído y nada podremos sacar. No hay nunca hubo ni habrá un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre. Sí, que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente, y sigamos disfrutando el Evangelio.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.